miércoles de música en Uniradio.
¡Con suerte! ¡Con suerte, la suerte no funciona!
Bueno, 10 horas 4 minutos, nosotros comenzamos con los miércoles de música y en esta oportunidad vamos a escuchar un poquito de electrónica porque tenemos a Foro aquí en los estudios de Uniradio. ¿Cómo anda, Foro?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿tocamos un poquito?
Sí, dale, dale, dale nomás.
Pensar en vos, no me sumas. Te quiero matar y no puedo porque es ilegal, no me sumas. Pensar en vos, no me sumas, no me sumas. Y no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar de pensar en vos. No me sumas. No me sumas.
escuchábamos. Entonces, ¿qué estábamos escuchando?
Estamos escuchando una canción nueva que se llama No me sumás. Probablemente vaya para el próximo disco en el cual estoy trabajando. Y bueno, es una canción un poco, en su letra, un poco punk, digamos.
Sí, sí, bastante. No te puedo matar porque es ilegal, algo de eso, ¿entendí? ¿Puede
ser? Sí, una canción que, bueno, que yo trato de ser honesta en mi música, en mis letras, y la verdad, si siento algo y si siento algo intenso, no trato de ser políticamente correcta.
Lo decís y chao. Como ahora sí, tomá el café, que viniste un poco engripada.
Estoy un poquito engripada,
sí. Que también hay que agradecerle porque se arrimó hasta acá. Aparte viene de gira, ahora lo vamos a comenzar, pero vamos a presentarte un poquito.
Bueno.
Para los que no saben quién es, Foro es el proyecto musical de Patricia Horowitz, que bueno, es una artista montevideana que conjuga música y diseño como pocos músicos en nuestro medio lo hacen. Su proyecto busca hacer un nexo entre las canciones, la pista de baile, y tiene una fuerte impronta, tanto lo electrónico, pero también un gran acento a lo femenino. Es algo que se traduce mucho cuando escucho lo que haces.
Bueno, además me encanta que se sienta eso. Sí, yo me considero una... Bueno, en realidad me considero bastante ambigua, femenina y muy masculina en algunos aspectos.
Vos, este tema tenía como esa ambigüedad, me parece.
Sí,
¿no?
Tiene. O sea, yo... Soy femenina, me gusta la estética, me gusta la ropa, soy diseñadora,
¿sí?
Pero además tengo como una actitud quizás un poco fuerte en mi personalidad que algunos lo asocian con un rasgo más masculino, pero yo discrepo con eso porque, digamos, se puede ser muy fuerte y decidido y eso, y no tiene por qué ser...
Algo inherente a lo masculino.
Exactamente.
Algo. Sí, está bien, está bien. Foro se ha ganado un lugar y es una de las productoras musicales más solicitadas también en el mundo de la moda y en el mundo audiovisual. Pero bueno, le damos la bienvenida, se la saludamos, estuvimos hablando un poco. Pero la primera pregunta que estuve pensando un poco es que si vos tuvieses que hacer un mapa, ¿no?
Sí.
Estableciendo cercanías, ¿a qué músicos de nuestra ciudad te sentís cercana y por qué?
¡Pah! ¡Qué pregunta esa, eh!
Había que disparar la entrevista de alguna manera.
No sé si me siento cercana, pero sí te puedo decir bandas o grupos o músicos uruguayos que me gustan mucho.
A ver.
Y podría ser, Tres Pecados, a mí me gusta mucho. También me gusta... Últimamente me estuve un poco sentando a escuchar a Mandrake Wolf y me gustan mucho los temas de Mandrake Wolf. Pero eso es algo nuevo, lo estuve escuchando hace poco, nunca le había prestado la atención necesaria. Bueno, me gusta mucho la música de Laura Chinelli, me gusta Leal Mick, me gusta Alfonsina, me gusta la música que está haciendo Lucía González con Gabriel Casacuberda. Bueno, un montón de cosas. ¿Qué más? Y bueno, hay muchos productores de música electrónica no orientados a la canción, que también admiro mucho, que podría ser el Tinnitus, podría ser Matías Nario, Mamut, Muten, digamos, Eduneto, Control, la verdad hay pila.
Es interesante lo que mencionas porque al escuchar los músicos que tú, la lista que hacías, claro, me parece que un poco refleja lo que haces vos, como algo como pista de baile, pero también bastante enfocada a la canción,
sí.
Porque solo se escuchaba, era una canción,
sí.
Pero también tenía muchísima confluencia de cosas que vienen de géneros más vinculados a la electrónica,
sí.
Al house, etcétera.
Exacto.
¿Cómo integras? ¿Cómo vivís esta? Me imagino que se hará de manera natural en vos, porque eso es lo que te gusta.
Sí.
Pero ¿cómo lo conjugás eso?
¿Cómo lo conjugo? Mira, en realidad yo empecé... como todo el mundo, como mucha gente tocando la guitarra en bandas, comencé cantando en una banda de blues, así bien old school, con gente veterana y todo. Siempre hice canciones también con la guitarra, así que sí, tengo ese background, y a su vez siempre me atrajo lo electrónico. Y creo que, no sé decirte cómo lo conjugo, lo hago naturalmente.
Naturalmente, claro.
No es algo, yo no pienso mucho la música que hago. Me parece como lo más importante para mí, no pensarla demasiado, sino expresarla y no darle mucha vuelta.
No intelectualizar demasiado.
No intelectualizar demasiado porque me parece que eso, ahí pierde la honestidad.
Y lo manejas de manera intuitiva,
sí,
en ese sentido.
Totalmente, yo no tengo formación musical y... Soy autodidacta y es la forma que yo conozco, manejarme por oído y por lo que siento. Yo siempre digo esto, que si lo haces así, más como de manera más espontánea, sin tanto pienso, como que el mensaje es más directo, más nítido, más literal.
Sí, más directo, uno
más
podría
directo,
pensar.
Más real.
No tiene tantas lavadas posteriores.
Sí.
Que conserva más el germen que lo inició.
Claro, por eso digo que no sé de manera racional decirte cómo lo integro.
Claro. Es un proceso irracional.
Es un proceso...
O sea, no entra dentro de los parámetros de la razón.
Capaz que no irracional, porque obviamente sentarse en la computadora...
Sí, claro, tiene una racionalidad.
Y armar todo eso tiene como su parte racional, pero no me lo cuestiono en sentido de, no sé, estilos, o que si está bien o está mal, o lo hago más... Si a mí me cierra emocionalmente, le doy para adelante.
Bien, algo que también, ya que hablás un poco, bueno, de alternar, de que no lo racionalizás, recién en este track que tú presentabas, se ve mucho que alternás bastante dos idiomas. Es como un spanglish, como que te mueves.
Sí.
Eso me parece que también es parte de lo que mencionás.
Sí.
O sea, te sale hacerlo así, digamos.
Sí, o sea, en realidad voy a tratar de hacer este próximo disco todo en español, porque aparte me parece importante que la gente empiece a asociar el español con la electrónica, que me parece que muchas veces no se digiere o no le cierra a la gente porque la gente no se anima a hacerlo. Y estamos siempre acostumbrados a escuchar electrónica con inglés. También, obvio, tiene un tema de musicalidad, pero creo que es simplemente un tema de acostumbrarnos ya a asociar la electrónica con el español y bueno, está. Pero eso salió natural y bueno, a mí se me ocurre una melodía y a veces esa melodía es en inglés.
Pero te pusiste como una limitación entonces para este disco. O sea,
sí,
tratar de hacerlo en español.
Sí.
Para aportar al acervo de lo que sería la música... O sea, en español se podría decir,
sí.
Pero asociarla con la electrónica, porque claro, verdad, las vocales de la electrónica son todas en inglés, o un 80% está muy vinculado a ese idioma.
Sí, yo creo que es por costumbre. Entonces, para romper un poco esa costumbre y asociar el español con la electrónica y que no choque tanto como pasa muchas veces, incluida yo, está bueno. Nada, trabajar para eso, para futuras generaciones de músicos electrónicos.
Muy bien. Tú tocaste La Racha, una banda de rock.
Wow, ¿cómo sabes eso? Increíble.
Porque lo tuve que investigar.
Qué bueno, buena investigación.
Y es una banda de rock, o sea, fue una banda de rock, blues, y donde vos cantabas, pero...
Y tocaba la guitarra.
Y tocabas la guitarra. ¿Qué queda de rock? Porque, por ejemplo, yo escucho Driving to the Night, uno de los temas de tu último disco, y tiene como... Los intervalos de la voz son bien rockeros. Ahí se nota, se transparenta bien claro eso.
Se nota más el blues,
me parece. En ese tema iba, el blues.
Es que
exacto.
Ese, te digo, fue uno de los primeros temas que producí que me cerraron más. Y en realidad lo hice un poco con la cabeza. Todavía venía más afectada por el rock blues que por la electrónica. Entonces, viste, tiene una base bastante cuadrada, una melodía bastante definida, más estructurado. Pero eso pertenece como más a otra época. Igual sigue siendo uno de mis temas que más tengo cerca del corazón.
Sí.
Y me gustan todavía. Pero sí, obvio, viene más arraigado a lo anterior más que a lo futuro.
O sea, no pasó todavía por la mutiladora, que a muchos artistas le pasa. Que de repente miran atrás y dicen, pa, esto que dice ese.
No.
Sigue,
no, le tengo cariño.
Sigue en tu corazón.
Sí,
bien.
Sí, seguro.
Una pregunta que te quería mencionar, porque hoy no trajiste un set basado en la computadora, pero sé también que laburás mucho en la computadora.
Sí, claro.
El otro día escuchaba una entrevista de Nicolás Yar y él decía que, bueno, que su instrumento, no sé si ahora lo sigue pensando, pero por lo menos en aquel momento lo decía, él dice que la computadora era como su instrumento musical. ¿Vos esto cómo lo veis?
O sea, me parece que es totalmente válido. O sea, me parece que la computadora y los programas y todo lo que puedes hacer es una maravilla. De hecho, por eso me atrajo en ponerme a producir. Porque no hay limitaciones. O sea, para gente que no es un virtuoso de un instrumento, como yo, te permite muchas libertades. Vos tenés una línea de tiempo, un espacio en blanco y un montón de cosas para alterar sin límites. Es como que te metés ahí en ese mundo y podés dirigirlo todo como un director de orquesta y no viene ningún tipo a hacerte un solo eterno que te arruine toda la canción. O sea, me gusta la independencia de poder utilizar la computadora para hacer una canción entera, íntegra.
Es como la titiritera de tus voluntades musicales. Te da mucho más libertad en ese sentido.
Sí, sí. Es que eso es lo que más me atrae. Me parece maravilloso.
Vos sentís que la computadora te da como un poder extra que no tendrías de otra manera.
Exactamente. Yo, para mí una canción nunca la pude identificar como algo que sale solo de un instrumento. O sea, si bien básicamente uno puede componer con la guitarra, el teclado, lo que sea, toda la canción para mí es algo que ocupa todo un espacio. No es solo una línea de ese espacio. No sé si me...
Claro, a ver si interpreto. Tú lo que planteas es como la canción como algo que ya lo concebís orgánicamente. Ya como que pensás desde todos los instrumentos, no solo desde uno, sino que vas pensando en todas las partes.
Que así es como se siente la canción. O sea, no solo por una línea de algo, por una guitarra. A mí, es mi caso. ¿Sí? Es totalmente válido que otros lo hagan de otra forma. Pero a mí me atrae mucho toda la estética general de la canción y por eso me gusta intervenir.
Eso es bien el rol del productor artístico. Sí. O sea,
yo me considero bien productora en ese sentido.
Pensás en una estética e intentás luego plasmarla en la computadora. O también estaría bueno que le cuentes a la gente, porque hoy no viniste con la computadora.
No vine con la computadora.
Igual me rompió un poco el guión que había preparado. Pero trajiste un pedal... Que sí. Es con el cual haces experimentos con la voz.
Exacto.
Digamos.
Sí, 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 sí.
Y trajiste la Korg Electribe, que le contamos a la gente. Dos. Porque es la secuela de la primera.
Exacto.
Que ahí, bueno, tú modulás un poco todo lo que sonaba, lo que estábamos escuchando recién.
Exacto.
¿Actualmente con qué estás tocando?
Actualmente estoy tocando con la computadora el Live.
El Ableton Live.
Ableton Live lo controlo con el Ableton Push, que es un controlador muy sofisticado para el Live. Y bueno, cuando hago sets más de house, techno, lo que sea, uso solo eso. Pero en mi set de canción más cantado uso eso. Más esta Electra, más esta pedalera de voz. Y estoy incorporando cada vez más cosas. Incluso estoy pensando en incorporar una guitarra al show y todo eso.
¿Una guitarra que tocarías vos o que tocaría otro?
No, yo tocaría.
O sea que cada vez la balista que trajiste le vas a tener que agregar más cosas.
Sí, voy a venir con un camión.
Sí, claro. Me interesa bastante este que tenés acá, el de la voz.
Este es un TC Helicon Voice Touch 2.
Sí.
De hecho, me sorprendió. Las Coco Rossi tenían como tres de estos.
Coco Rossi, una banda con la que tú pudiste compartir escenario.
Sí, dos veces por
dos
suerte.
Veces.
Te lo nié. Un honor. Creo que es como mi mayor logro hasta ahora.
Una escarapela, ahí, ¿no?
Y bueno, lo que tiene esto es que es una máquina, obviamente, pensada para alteración de la voz y se puede editar absolutamente todo.
¿Y qué podés contar a la gente un poco qué podés hacer? ¿Qué tipo de cosas
podés hacer? Podés hacer armonías, o sea, le pones cuántas octavas arriba, abajo, qué cantidad, digamos, cuánto interfiere esa armonía, qué cantidad ocupa. Podés hacer, mira, tiene un modo que se llama mod, que es un efecto, delay, reverb, harm, que es harmony, esto que te digo, que también podés indicarle qué tipo de armonías querés. Eso es lo que te dije recién, cuántas octavas, arriba, abajo, con, sin, etc. Choir, que te hace el efecto más de choir, double, que te
de coro.
Que te dobla de voz. Y trans, que te hace como un efecto de radio. Después rhythm, que, o sea, vos tenés que hacer como hacer tap en el tempo.
Marcar el pulso de la canción.
Y te hace...
Lo corta.
Y después tenés H-tune, que te como que te varía en el tono y quedás tipo... Así como...
Sí, es un objeto maravilloso.
Tiene de todo y dentro de eso tiene cosas... O sea, lo que está bueno de esto es que podés recontra editar todo. Eso está bueno. Lo recomiendo mucho para el estudio.
O sea que a los productores que nos estén escuchando, que tomen nota. ¿Cómo se llama el chiche?
TC Helicon Voice Touch 2. Me parece que ya hay uno más nuevo igual, ya tiene unos años.
Bueno, pero este es el de Foro.
Sí.
Nos vamos a quedar con él, ¿no?
Sí, nos vamos a quedar. Por ahora sí.
Ya tiene el maná, ya tiene la experiencia de haber tocado con...
Tiene Lupera también.
Ah, mira.
Sí, pero no la uso mucho porque es un poco difícil de usar el sistema.
Ahí tiene un bemol.
Un bemol.
Claro, que tipo una fallita que no está tan buena en
la
Lupera.
Ahí va, sí, que por ejemplo tenés que tapear exactamente y si no, o sea, no tenés forma de programar el tiempo.
Claro.
Tenés que hacerlo así si te equivocás. O sea, yo que toco en todo aparatos electrónicos que van así.
Sí, que están sincronizados rítmicamente.
Es imposible.
Bien. ¿Sabés qué? Mencionaste un poco al pasar que también haces sets.
Sí.
¿No? Y cuando entras a tu SoundCloud, uno puede acceder indistintamente, ya sea a canciones, adelantos de canciones, a previews. pero también a sets, también sí. Está tu álbum completo. Me gustaría que me contaras cuál es la diferencia que vos entendés o qué libertades te permite hacer un set que no puedes plasmar en un álbum. Por ejemplo, ¿por qué decidirías hacer un set? ¿Qué es lo que te gusta del set?
Qué buena pregunta. Sí. Me gusta mucho esa pregunta. Mira, ahora, o sea, también es algo nuevo ponerme a hacer sets de... O sea, hace poco este mes subí mi primer set de Tech House. O sea, este año recién empecé a tocar en ese plan de fiesta electrónica, digamos. Y lo que me gusta es que un set es un viaje, ¿no? Es como una cosa totalmente que se extiende en el tiempo, totalmente unida y vinculada, ¿no? Tenés que pensarlo en lo que vendría a ser lo global y no tiene pausas. No habla por sí mismo aislado.
Habla... Como las canciones en un álbum lo harían.
Exacto. Es todo una forma de pensar de, yo qué sé, una hora y media como el que subí. Que está bueno pensarlo desde el principio a lo último, no estás agarrado por ningún tipo de estructura, y eso es muy interesante. Podés, a mí cuando yo escucho un set de otra persona me gusta que me agarren y me lleven a ese viaje, y yo trato de hacer lo mismo.
¿No te parece que se puede generar como algo más maleable? Que, por ejemplo, me gusta una parte de una estructura y la repito,
sí.
Lo que siento en ese momento.
Obvio, por
esa
supuesto.
Maleabilidad me parece que es algo que se puede
claro.
Explotar.
Es lo más interesante hacer un live set.
Claro.
Sí, sí.
Que estaría bueno que le cuentes a la gente qué es un live set.
Bueno, un live set...
Porque estas cosas, ¿viste? Como vos hablabas de hacer la militancia de traer el español a la electrónica, hay mucha gente que no sabe, por ejemplo, lo que es un live set y que no se está escuchando. Entonces, por eso está bueno como explicar un poco, que también puede ser incluso un género artístico nuevo, como
claro.
Por ejemplo podría ser el álbum, capaz que de acá a 10 años... El concepto del set se comienza a reiterar más,
claro.
Y se comienza a hablar de sets.
Viste que hay discos que a su vez están como hilados.
Exacto.
Que el final de una canción empieza con otra.
Sí.
O sea, ya hay como una cosa media así.
Ya se está como haciendo una mezcla entre el álbum y el set.
Exacto. Bueno, ¿qué es un live set? En realidad, un live set es todo lo que yo hago, porque es tocar aparatos o con el programa live. Digamos en vivo. Yo, por ejemplo, separo todo lo que vendría a ser los elementos de la canción. Tengo por separado, no sé, el bombo, el hi-hat, la percusión de distinto tipo, el bajo, el synth, la voz, y todo eso lo voy liberando con la máquina que sea a tiempo real, como yo voy sintiendo en el momento, con efectos, con un montón de filtros y cosas. Y bueno, y un live set de pista es... existen los DJs, que los DJs mezclan entre sí canciones, y después una persona que hace un live set, que es un productor, como es mi caso, o sea, la canción que escuchás en la pista es todo música creada por la persona. Y también liberada a tiempo real todos los elementos. Es un poco más complejo.
Es como una remezcla de lo que vos ya venías haciendo, en cierto sentido, pero en vivo, performática.
Sí, sí, o sea, no es una remezcla, es realmente los elementos que van apareciendo.
Bien.
En el momento como uno lo va considerando.
Es como una vuelta, digamos, a la improvisación, en cierto sentido. Tomar
sí, sí.
La estructura básica de una canción y generar nuevos mundos
sí.
A raíz de ella.
Sí, yo tengo ya igual, yo por cómo soy y como, digamos, soy bastante nueva en el tema más de el live set largo, de en pista, digamos. Lo tengo bastante estructurado, pero sé que hay gente que... Bastante estructurado para saber bien por dónde voy. Igual obviamente es todo improvisado, pero yo ya me tracé como una pequeña estructura. Pero otra gente que está hace años haciendo esto tiene todos los clips separados por allá, por acá, no sé qué. No sé ni cómo hacen, pero bueno, eso lo da la
experiencia.
La experiencia,
de
sí, sí, sí.
Foro, dos cositas para ir cerrando, porque estamos un poco atrasados de tiempo.
No hay problema.
¿Te fuiste a Brasil?
Me fui a Brasil.
¿Cómo estuvo esa experiencia?
Fui a un festival que se llama Música de Rúa, donde...
Acabas de llegar.
Acabo de llegar. Estoy muerta, acabo sí. De llegar. Fueron 2 semanas. Creo que toqué algo así como 15 veces. Casi todos los días se reían en el festival porque decían que yo era la esclava de ellos. Y es un festival hermoso donde te llevan en Río Grande do Sul, donde te llevan por varias ciudades a tocar casi todos los días en lugares públicos. Armaban un escenario grande.
¿La gente se copó?
La gente se copó increíblemente. yo tenía miedo al principio porque casi todas las otros proyectos musicales eran como más de corte folclórico. Mm. Y después yo aparecí ahí con cosas electrónicas. Allá está mucho el gaucho, el gaullo, ¿viste?
Sí, 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 sí.
Y había muchas cosas, incluso había cosas que eran como malambo, ¿no? Pero bueno, corte folclórico, ¿viste?
Bien.
Y yo aparecí ahí con esa propuesta electrónica, pero la gente
se... La gente se copó.
Sí, sí, la
verdad. Genial, genial.
Por suerte, sí.
Y ahora, por último, para cerrar, ¿qué se viene? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué vas a hacer este año?
Bueno,
nos adelantaste un tema, por ejemplo.
Voy a terminar mi disco, espero que para fin de año. También mi disco más canción, como el primero que saqué, voy a invertirle mucho tiempo a eso. Y bueno, y seguir tocando tanto en fiestas electrónicas como haciendo shows como ahora. Y eso, seguir creciendo en lo posible, de la manera más natural y honesta que se pueda.
Perfecto. Perfecto, es un buen plan,
sí.
Un buen plan para el 2016. Monforo, te agradecemos estos minutos acá a la
mañana. No, gracias a ustedes.
Ha sido un placer.
Placer para mí también.